bienvenidos a la segunda parte del podcast con Alberto Eyogo Owono, autor del libro Indomable y comunicador. Un crack, de verdad, la pasamos muy bien, aprendimos mucho. Seguro que ustedes también. Esta es la segunda parte, vayan, escuchen la primera y también compartan, si pueden. Y escuchen los demás invitados que hemos tenido, que han sido muy buenos, se los recomiendo mucho. Pero bueno, disfruten esta segunda parte y nos escuchamos en el próximo.
Y hablando de periodismo, porque justo pues lo mencionas, te he visto mucho, sobre todo con Andrés Onrubia y ese tipo de todo ese tipo de periodistas, Miguel Quintana, como la nueva generación, ¿no? Que lo están haciendo por Twitter, por YouTube, por podcast y por todos lados. ¿Cómo ves ese mundo? Sé que tú participas mucho con ellos y demás. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo para empezar he de decir que al final ser periodista periodismo, soy periodista o no, es un título universitario, ¿no? Y yo tengo mis estudios están relacionados con el mundo de la empresa, ¿no? En título licenciatura y en máster, MBA, no están relacionados con el periodismo. Yo no me considero un periodista, jamás me iréis a decir que soy un periodista, yo me considero un comunicador. Es decir, a mí me gusta investigar historias, me gusta contrastarlas, me gusta poner contexto en las cosas, es decir, si digo algo, me gusta que la gente sepa que lo que digo es por algo, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el entorno? Es decir, dar la máxima información posible. Pero esto sí que es una cosa que me gustaría, digamos, decirlo. Yo me dedico a la comunicación y contar historias. En ningún caso diré que soy periodista porque no tengo el título, ¿de acuerdo? Es decir, eso creo que es importante saberlo. Y creo que las nuevas generaciones de comunicadores y también de periodistas, evidentemente, es muy necesario. Es muy necesario porque los hábitos de consumo de la gente ahora están derivándose hacia yo consumo lo que me interesa. Es decir, hay más gente que no tiene coche, por ejemplo. Yo, cuando tengo que ir de un sitio a otro, alquilo uno. Pero no tengo por qué tener un coche en el parking. O yo consumo solamente la parte que me interesa. O si tengo Netflix, solamente consumo esta parte. Y creo que en la comunicación y el periodismo es importante. ¿Por qué? Porque ahora la gente tiene mucha información, tiene mucho donde decidir. Y si yo quiero escuchar a Miguel Quintana, a Andrés Onrubia o a quien haga falta, directamente les pincho a ellos, les veo a ellos y no tengo por qué ver una tertulia con 5 personas de las cuales solo me interesa la opinión de uno, ¿no? Y creo que esto es algo bastante novedoso. Te permite hacer mucho contenido. Lo que ocurre es que siempre estás muy limitado porque no tienes derechos de las imágenes, de los partidos. Tú no puedes poner ninguna imagen de ningún partido en un vídeo, por tanto, también es un reto estar charlando durante 30 minutos con alguien sin ver ni un solo vídeo de lo que estás hablando. Y eso me parece que tiene mucho mérito. Y ese acercamiento, ese sentimiento de comunidad. Yo me estoy dando cuenta que la gente que consume información le gusta consumir información, pero le gusta también dar su opinión, sentirse partícipe, ¿no?, del producto que se está llevando a cabo. Y me parece que ese enganche es clave. Creo que ahora mismo esa fidelización, ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de pertenencia es más importante que poner la televisión, un gran canal de televisión, con gente que me parece muy ajena a mí, que no tengo contacto con ellos y de los cuales tampoco me interesa mucho la opinión de unos cuantos. Así que creo que esas nuevas generaciones, yo soy más mayor que ellos, digamos, soy de una generación quizá previa, pero me siento muy identificado, ¿no?, con esa llegada al público y con ese contar historias y con ese tener feedback continuo y con esa, digamos, retroalimentación constante entre todos nosotros.
Y volviendo al tema de Sadio Mané, porque sabemos que pues para mí es el mejor jugador africano que hay, pero para mí yo no sé si le diera el premio del Balón de Oro si no ganara algo con Senegal. Por ejemplo, llegaron al final del AFCON el verano pasado, pero no lograron superar a un equipo algeriano que, pues la verdad, no me parecía que tenía el mejor equipo que Senegal. Para mí, si lo comparas, yo siempre me quedo con lo de Mane, Koulibaly, Ganagé. Pero, ¿qué piensas que le falta a Senegal para, no sé, para ganar y para...
hacerlo. Senegal sí, tiene una generación buenísima. Senegal en el Mundial, recordemos que se quedó eliminada en la primera fase porque por un gol en saque de esquina de Colombia que marca Jerry Mina y que gana Gueye, se queda clavado en el palo y no rechaza, ¿no? Y te marcan un gol al final Colombia y te quedas fuera de octavos de final de un Mundial. Y en la pasada Copa de África faltó Koulibaly, tenía tarjetas, tenía acumulación de tarjetas. Koulibaly no jugó la final y encajaron un gol muy pronto. Y luego Argelia tenía la capacidad de llevar el partido, de espesarlo, ¿no? De que ese partido se vaya a un ritmo lento y no pudo funcionar. Y yo no sé qué peso tiene la AFCON o Copa de África de Naciones en un Balón de Oro, sinceramente. No sé hasta qué punto tiene peso, pero sí que es cierto que sería un refuerzo. Es decir, alguien que ha hecho 97 puntos en la Premier League, como fue el Liverpool la temporada pasada, que no la ganó, pero porque el City hizo 98, se quedó a un punto, gana la UEFA Champions League, siendo Sadio Mané 2 años seguidos en Champions, muy decisivo, y final de la Copa de África, pues en otros tiempos, en tiempos de no Messi y no Cristiano, quizá con eso era suficiente, ¿no? Para ser Balón de Oro. También máximo goleador de la Premier League compartido con Salah y Aubameyang, los tres africanos de la Premier, máximos goleadores de la 18-19. Quizá en otros tiempos te hubiera dado para ser Balón de Oro. Quizá ha habido balones de oro más baratos, ¿no? Por llamarlo así, que este. Pero en época de Messi, evidentemente, lo tienes más complicado. Y Senegal, 2 finales de Copa de África perdidas, ¿no? El año 2002 y la de 2020. 2002, en aquella El Hadji Diouf, Bouba Diop, Fadiga, ¿no? Que luego hicieron un Mundial de Corea y Japón muy bueno. Y esta selección de senegalesa, para mí, es la que más se acerca al ritmo de juego europeo para competir con europeas, porque tiene a Sadio Mané, a Ismaïla Sarr, como bien decías antes, tienes a Kouyaté, tienes a Koulibaly, a Gana Gueye, tienes jugadores francamente buenos y que tienen un ritmo competitivo muy alegre, muy rápido, de mucha transición. Para mí Senegal es ahora mismo el equipo de África que mejor podría competirle a los rivales europeos. Pero es cierto que se cayó de ese Mundial en 2018 y esa final contra Argelia, que se acabó muy pronto con un gol con cierta fortuna, ¿no? De Bounedjah, del delantero estrella de Argelia.
¿Y qué pensaste de la eliminación tan polémica en el Mundial de 2018? Porque sé que muchos discutieron si valían la pena eliminarlos a Senegal solo porque tenía más amarillas, pero esta eliminación.
Sí, bueno, recordemos que estaba con Japón y con Colombia en el grupo y se quedó empatada con Japón a todo, a puntos, 4 puntos creo que fueron, goles a favor, goles en contra, habían empatado entre ellos y por coeficiente por tener más amarillas quedan fuera. Sinceramente, al ser una norma que está escrita antes de empezar el torneo, son las leyes del juego, es decir, no es algo sobre la marcha. Recordemos una Copa de África en 2015, en el último partido de Seydou Keita como jugador internacional de Mali, después de más de 100 partidos, en la fase de grupos quedaron empatados Guinea con Acre y Mali a todo. A puntos, a goles a favor, goles en contra, gol a veras particular, tarjetas amarillas. Y se decidió por una moneda. Es decir, se lanzó una moneda al aire y fue Guinea quien pasó, Mali quedó fuera y Keita nunca más jugó con la selección de Mali. Ese fue su último partido. Por lo tanto, en África ya estamos acostumbrados a ese tipo de decisiones. Pero yo creo que si las normas están escritas desde el principio, digamos que hay que respetarlas y no le veo polémica. Si es justo o no, no lo sé, pero cuando Senegal participó en esa Copa de África, las normas ya estaban escritas, ¿no? Seguramente nadie las miró, porque es algo muy rocambolesco. De hecho, nunca había pasado algo así, que te eliminen porque tienes 2 tarjetas amarillas más que Japón, pero en cualquier caso son las normas y hay que respetarlas.
Y el campeón del último torneo del AFCON fue Argelia, y que contó con muchos jugadores nacidos en Francia como Riyad Mahrez o Ismaël Bennacer, por ejemplo, y pues no quiero hablar sobre la inmigración en esta fase, pero quiero hablar sobre las ligas domésticas en África. ¿Piensas que podría tomar un salto gigante en la próxima década? ¿Y qué les faltan estas ligas para, no, para hacerse en ligas secundarias que exportan talentos a Europa? Porque sé que es, ahora estamos viviendo en un momento donde el juego entre los clubes en la élite, en la altura, y los otros está, pues está creciendo, ¿no? Pero ¿piensas que en esta próxima década las ligas domésticas de África o las canteras africanas podrían tomarse un salto importante?
Sí, las ligas domésticas son organizaciones que en muchos casos no dependen de la federación, sino del gobierno directamente. Es decir, por ejemplo, en España está la Federación Española de Fútbol, ¿de acuerdo? Que es quien gestiona sus equipos. Y luego está la Liga, ¿no? Que es quien gestiona la competición. Pero en África, en muchos casos, las federaciones no son autónomas, ¿no? Necesitan del gobierno, ¿no? Del Ministerio de Deportes de cada país. Y ahí hay problemas organizativos. Y me voy directamente del Sáhara hacia abajo, ¿no? En el África del Sáhara hacia abajo cuesta mucho que la organización. Hay ligas que empiezan y se tienen que suspender porque no hay fondos. Hay patrocinios que se pierde el dinero por el camino. Hay equipos, muchas veces ha ocurrido que la CAF ha tenido que apremiar a las ligas porque necesito un campeón para hacer la Champions League africana del año que viene. Y la liga tiene que acabar en abril y resulta que acaba en julio, ¿no? Es decir, hay un problema organizativo bastante serio y seguramente va ligado a la organización y a los fondos económicos mal gestionados. Dicho esto, hay equipos muy grandes en su África subsahariana. Está Tupuis Mazembe, el equipo congoleño, porque hay un señor, Moise Katumbi, que pone el dinero para que ese equipo funcione. En Sudáfrica, Orlando Pirates, por ejemplo, es un equipo poderoso, pero en las últimas Champions League, si miramos los cuartos de final en África, 6 equipos de esos 8 de cuartos de final son del norte de África. Es decir, son de Túnez, son de Argelia, de Marruecos o de Egipto. Y esas 4 ligas del norte de África sí que están mucho más desarrolladas. De hecho, se está hablando de hacer una superliga, del norte de África. Agrupar esos países del norte para competir entre ellos en una, digamos, competición de élite, donde estén Al Ahly, Zamalek, Wydad Casablanca, Esperance Tunis, USM Argel y todos estos, ¿no? Los equipos potentes del norte de África. Con lo cual, yo separaría las ligas del norte, que ya están desarrolladas, están organizadas y ya empiezan a funcionar y tienen equipos realmente interesantes. De hecho, se nutren muchos de jugadores nigerianos, costamarfileños, es decir, los arrastran para ir a jugar a sus ligas y luego están el resto. ¿Qué ocurre también? Que hay muchos jugadores y, por ejemplo, un caso muy claro es el de Bounedjah, el delantero de Argelia, que marca el gol de Argelia en la última Copa de África de la que estábamos hablando hace unos minutos. Ese jugador es un delantero espectacular. Es un delantero para jugar en el Sevilla, en el Valencia, en el, no lo sé, en el Atalanta o en un equipo de ese nivel. Pero muchos jugadores del norte de África que son musulmanes, que profesan el Islam, muchos de ellos prefieren, en lugar de irse a Europa a ganar, no lo sé, me lo invento, 500.000 euros al año, a la liga belga o liga francesa, o un salto previo antes de ir a una gran liga, prefieren irse a Golfo Pérsico, Qatar, Emiratos Árabes y compañía. Y Bounedjah está jugando en Qatar, en el equipo que entrena Xavi Hernández, ganando seguramente 3 o 4 veces más de lo que ganaría en un equipo europeo, y está perdiendo esa progresión, ¿no? Porque seguramente la cultura que encuentra en Qatar es más cercana a la que él tenía en Argelia, que no si, por ejemplo, se va a jugar al Sevilla, ¿no? Entonces, esto también es un tema sociológico importante. No solamente, siempre pensamos que la progresión natural es irse a jugar a Europa, que todo el mundo quiere Europa. Pero es que hay otros que no quieren esto, otros que quieren mantener, digamos, su rutina habitual o su cultura o su manera de vivir, ir a buscar dinero, estar cómodos con la manera de vivir que hay en el sitio y volver otra vez a su sitio de origen. Por tanto, eso es algo interesante. Y también muchos jugadores de esas ligas del norte de África prefieren irse a Arabia Saudí, a Qatar o a Emiratos antes que volar hacia Europa.
Eso creo que es súper interesante y es un buen contexto para tener, porque claro, dices, el aficionado tal vez común dice, ¿cómo no llegó acá? ¿Cómo no pueden llegar acá? Y claro, hay un contexto detrás muy, muy importante y social. Y ahorita que mencionas un poco la desorganización del fútbol en África, hablábamos con Fran Castaño, que fue quien llevó a Mohamed Salisu al Real Valladolid, que en unos después me gustaría preguntarte por él, pero nos contaba un poco eso. A ver, le preguntábamos, ¿qué crees que falta en África? Tú estás allá, tú lo vives el día a día y dice organización. Eso no lo repitió muchas veces, la organización.
¿Ah, sí? Claro.
Claro, que los obstáculos allá fueron, claro, el idioma, la cultura, todo diferente, obvio, pero que lo que más se complicó al principio o todavía es eso mismo, la organización.
Y él está en Ghana, que digamos que dentro de ese bloque de África del Oeste, por llamarlo así, Ghana está bastante por delante de muchos otros. Hay que decir también que a nivel organizativo, yo lo he vivido también en mis carnes, es decir, cualquier viaje, cualquier movimiento, es que todo cuesta mucho. Y por ejemplo, tuve la suerte de charlar con Canute, que es nacido en Francia, cerca de Lyon, pero defendió a la selección de Mali durante muchos años, y me explicaba, y yo también lo he vivido, pero quería escucharlo de alguien de élite como es él, que cuando tú juegas a fútbol en África hay tantos obstáculos previos que, digamos, cuando llegas al partido tú estás mermado ya física y psicológicamente. Billetes de avión que no llegan, problemas de documentación de pasaporte. En la aduana hay un militar que te exige cierto royalty o comisión para dejarte pasar. Te revisan la maleta, el hotel está en malas condiciones. Muchas veces en África las selecciones o equipos grandes se llevan a su cocinero y su comida desde el punto de origen porque no se fían de lo que le van a poner en el hotel de llegada. Es decir, son muchas dificultades que hacen que cuando tú empiezas a jugar al fútbol ya estás con un hándicap, ¿no? Cuando en Europa, por ejemplo, tienes alfombra roja, ¿no? Tienes hotel de 4 o 5 estrellas, jet privado para partidos de Champions, buenas instalaciones, buena ciudad deportiva. Si el césped está 2 milímetros más alto o está el campo un pelín seco y hay quejas furiosas elevadas a la UEFA o a la FIFA, y en África, si vas a jugar a Zimbabue y el césped te llega a la altura del tobillo, no hay mucho que decir. Hay que jugar con lo que hay, ¿no? Y eso dificulta mucho, porque talento lo hay, físico lo hay. Y eso en selecciones como la francesa se ve muy claramente. Es decir, por ejemplo, Kylian Mbappé es medio argelino y medio camerunés, ¿de acuerdo? Imaginémonos que Kylian Mbappé hubiera nacido en Camerún en lugar de nacer en Francia. Es decir, la genética, el talento, es el mismo. ¿Sería el mismo jugador Mbappé si hubiera desarrollado en Yaoundé o si se ha desarrollado en París y Clairefontaine, que es la escuela que tiene la Federación Francesa? Seguramente no. Y eso es una pena, porque es la misma persona que se tiene que desarrollar en un sitio y en otro, ¿no? Y eso hace seguramente que la distancia entre europeos y africanos cada vez sea más amplia, ¿no? Y más distante y más difícil de estrechar.
Y por fin, yo sé que hay muchos jugadores africanos que hemos hablado en este podcast, como pues, y también otros que no hablamos sobre, pero hemos visto tantos que han salido a la fama y que se han convertido en uno de los jóvenes prometedores que todo el mundo lo quiere, como Victor Osimhen, también Mohamed Salisu, Edmund Soba, pero hay algunos jugadores africanos que, pues, que seguramente nuestra audiencia no conozca, que piensas que podría llegar a ser jóvenes en esta misma talla que, pues, que no conocemos ahora.
Sí, Ismail Assar, el extremo del Watford inglés, es un jugador, es un extremo puro de velocidad, de encarar, de ser, digamos, muy, muy incisivo en todo lo que hace. Este jugador creo que es muy, muy interesante, Ismail Assar. Ismail Benacer, lo habéis comentado antes, el centrocampista argelino del Milan, me parece un jugador con mucha calidad, con mucho timing de juego, con calidad en el pase, un motor, ¿no? Un centrocampista para mover al equipo. Hay que ver si el Milan realmente está a su altura. Amin Harit, ahora que vuelve la Bundesliga, Amin Harit, el jugador del Schalke, el jugador marroquí, que tiene mucha inventiva, es capaz de tirarte el recorte, es capaz de cortar en seco, de marcar, de esa capacidad para definir. Samuel Chukwueze, el jugador nigeriano del Villarreal, es una auténtica bala, es rapidísimo, jugador zurdo, vertical, que genera muchos problemas de la Liga Española, es decir, genera muchas faltas, genera penaltis, ocasiones de gol. Nigeriano, es de la generación de Víctor Osimhen también, de esos campeones del mundo sub-17 en 2015 en Chile, justamente. Así que bueno, son algunas de las piezas importantes del futuro, ¿no? Del fútbol africano, y que están a punto de caramelo. En la Bundesliga hay más, está Aidara, está Samaseku, los dos malís. Bueno, pues los hay, y creo que poco a poco van a empezar a despuntar.
La verdad que justo hace una semana yo dije que el Niza debería buscar Chukwueze como un pues como un reemplazo para Adam Unas, que seguramente volverá de su sesión para Napoli, y eso generó mucha rabia entre mis seguidores nigerianos, porque dicen que está para un salto más alto, está para un equipo como el Arsenal o el Manchester United. ¿Qué piensas sobre este jugador, sobre sus carencias, sobre sus fuerzas, sobre qué necesita para llegar a un grande, y sobre qué, hasta dónde puede llegar?
A mí me parece que las prisas no son buenas consejeras. Es decir, hay jugadores que son muy buenos, pero lo tienen que demostrar con regularidad. Es decir, mandar a un jugador sin estar preparado a un gran club es lanzarlo a los tiburones directamente. Es decir, se lo van a comer. A mí me parece que Chukwueze tiene algo innato, que es la conducción de balón con el balón pegado al pie izquierdo a una velocidad impresionante. O sea, no los hay muchos en el mundo que tengan esa capacidad de conducir el balón. Ya no te digo que sea rápido al espacio, te hablo de conducir el balón en velocidad y de sortear rivales, ¿no? Un extremo puro que es zurdo y juega en la derecha. Tiene buen golpeo, decide relativamente bien, pero le está pasando que el Villarreal es un equipo que, para el que no lo conozca, es un equipo que trata muy bien el balón y prefiere la pausa al vértigo. Entonces, él se está viendo perjudicado. El Villarreal tiene a Cazorla, tiene a Trigueros, tiene a Moy, que son jugadores que tienen mucha calidad, pero que prefieren el juego más elaborado, más pausado. Sin embargo, Samuel Chukwueze tiene más, digamos, más ansia de correr, más velocidad, prefiere campo abierto, y creo que ese choque cultural, futbolísticamente hablando, entre Chukwueze y el Villarreal, últimamente le está perjudicando. Siempre juega, aunque sea media hora o 25 minutos, revoluciona partidos, pero yo creo que necesita jugar titular muchos más encuentros. Y esas son básicamente las virtudes que él tiene. Está en un punto peligroso de su carrera, que es asumir la etiqueta de revulsivo, es decir, asumir que seré suplente y saldré a jugar 25 minutos. A mí no me parecería que debe romper con esa etiqueta. Y si no es en Villarreal, tendrá que ser en otro sitio. Yo pensaba realmente que un paso previo a la Premier League puede ser la Liga Alemana. La Liga Alemana es una liga con mucha transición, con mucho campo abierto, muy alegre, con mucho ritmo. Esto a él le puede ir francamente bien para mejorar. A Aubameyang le fue muy bien pasar por la Liga Alemana, por poner un ejemplo de jugador muy rápido, muy veloz, que aprovecha mucho el espacio. Y por qué no Chukwueze podría aprovecharse. En Alemania hay muy buenos equipos. A mí me parecería un paso previo muy bueno antes de ir a un grande, porque mandarlo a un grande directamente, yo no sé si está preparado todavía. De hecho, te diría que es demasiado pronto.
Pues, Patrick, ¿hay algo más que quieres agregar?
Sí, a mí me gustaría que nos cuentes un poco de tu libro Indomable, que, por cierto, déjame decirte que el arte es, o sea, la portada es estupenda, me encanta. Y nada, que nos cuentes un poquito de tu libro Indomable, que yo no lo he podido leer, pero lo tengo ahí en esa lista soy muy malo leyendo, muy lento, por así decirlo, así que, pero lo tengo en esa lista porque se ve que tiene mucha, mucha historia detrás.
Sí, bueno, pues si te cuesta leer o eres lento, este libro te va a ir bien porque son capítulos diferenciados, ¿no? Tú puedes invertir 20 minutos de tu tiempo para leer un capítulo y resulta que 20 minutos, lo guardo y mañana leo otro. La portada es maravillosa, es de Joan Negrescolor, es el autor de esa portada. Yo en la portada puse énfasis en tres cosas. Primero, quería que salieran los colores amarillo, verde y rojo, que son la base de las banderas, sobre todo de África Central, Senegal, Mali, todos estos, Camerún, si veis las banderas, tienen el amarillo, verde y rojo. El amarillo es, o el rojo, mejor dicho, es la sangre derramada, ¿no?, por la libertad. El verde es la tierra, el orgullo, ¿no?, por ser de mi país. Y el amarillo es la esperanza del sol, ¿no?, de las cosas buenas que están por llegar. Por lo tanto, colores los quería sí o sí. Quería estos dibujos o cenefas, ¿no? No sé cómo le llamáis. Cenefas son esos dibujos irregulares, ¿no?, tribales, para que se usan mucho en África. Y luego quería que saliera la composición entre África, fútbol y gente, ¿no? Y creo que esa mano que agarra el balón de fútbol y lo estruja hasta hacerlo, digamos, la silueta del continente africano, me parece una idea sensacional y fantástica, ¿no? De cómo la gente se agarra al fútbol, se agarra al balón para olvidarse de muchas historias que luego contiene el libro en su interior, que habla de guerras, de herencia colonial, de esclavitud, habla de conflictos bélicos, de demografía, de conflictos tribales, es decir, tiene mucha historia detrás, tiene mucha... hay política también, es decir, hay tema político, hay asuntos bélicos también, y el mensaje final es que África es un continente muy sacudido y que siempre se levanta, es decir, le intentan pisar y no pueden con él, ¿no? Siempre se levanta, y por eso el libro se llama Indomable, ¿no? Por la incapacidad que tienen las fuerzas externas para doblar, ¿no?, doblegar o hacer hincar la rodilla a un continente pues rebelde e indomable, como así indica el título del libro.
Y la gente puede encontrar este libro en Amazon, Casa de Papel, ¿qué más?
En la revista, en la web de revista Panenka. Revista Panenka es una revista sobre fútbol que va más allá del fútbol, muy famosa en España, también en Latinoamérica. Y solo es la editorial que sacó a la luz mi libro, ¿no? Y en su página web, en Revista Panenka, está el apartado de tienda, ¿no? Y en el apartado de tienda se puede comprar el libro, que llega a todas las partes del mundo.
Muchísimas gracias, Alberto, por disfrutarnos con tu conocimiento y por todo lo que estás haciendo en el mundo del periodismo futbolístico. Ha sido un placer compartir estas ideas y estas pláticas con ti, y ojalá nos vuelva a hablar dentro de poco.
Gracias a vosotros por la invitación, y encantado de estar con vosotros y a seguir la racha, que veo que estáis en racha con este podcast, y hay que aprovechar la ola buena, hay que aprovecharlo porque evidentemente es un momento de confinamiento, de menos trabajo, y creo que es un momento para aprovecharlo y coger distintos puntos de vista. Así que gracias a los dos.
Sí, me sumo a las palabras de Zach, agradecerte tu tiempo, ya que te nos haces un definitivamente un referente, y platicar contigo pues fue muy bueno, aprendimos mucho, y seguro que la gente también que escucha pues también. Así que te agradezco también.
Gracias, un abrazo.
Abrazo.
Un abrazo.